En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo, totalmente en vivo. Hay actividad en dos frentes en estos instantes. Por un lado, allá en Tampico tenemos ya el arranque del segundo tiempo del juego de vuelta de las semifinales. Tampico Madero frente a los salteños de Tepatitlán. El marcador en este momento, en este partido, está 0-0. Hay que recordar que la ida la ganó la Jaiba y bueno, pues tiene ventaja de 1-0 en el marcador global. A 45 minutos estamos de conocer quién será el rival del Irapuato, que por su parte dejó fuera al conjunto de Morelia en la otra semifinal. Entonces hoy mismo conoceremos a quienes van a disputar el título de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Y bueno, pues en cuanto al fútbol femenil, se lleva a cabo en estos instantes el juego de la final allá en el volcán de San Nicolás de los Garza, donde los Tigres, que es el equipo más ganón en la liga femenil, está al frente en el marcador 1-0, anotación de Diana Ordóñez, un craso error, un balón retrasado entre las jugadoras del América, no se hablaron, les ganó el esférico y Diana Ordóñez puso a funcionar el marcador. Recordando que en la ida disputaron un partidazo y que terminó 3-3. Bueno, ahorita el global está 4-3 en favor de los Tigres, pero quedan 45 minutos y no sabemos qué pueda pasar. Más adelante vendrá el último partido del play-in cuando el conjunto de los Bravos de Juárez reciba, en este caso, la visita del Pachuca allá en la frontera para conocer quién será el rival de Toluca y el octavo invitado a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Obviamente tendremos todos los detalles de lo que ha ocurrido en el fútbol internacional con un Real Madrid que dio pena ajena el día de hoy, apuradísimo empates logró sacar en su visita al Elche y con esto suma un punto que es el de la diferencia y por eso es que está superando al Barcelona que ayer goleó. Y un punto es la diferencia, en este caso en la cima de la clasificación allá en la Liga de España. Hablar también acerca de otros temas, hay algo muy muy interesante, porque tenemos que el día de hoy se anunció al kazajo Gennady Golovkin, seguramente usted lo recuerda. Él es el nuevo mandamás de World Boxing, el presidente de World Boxing, este organismo que fue designado para representar al boxeo a nivel internacional y dentro de las negociaciones que tiene que llevar a cabo es la presencia del boxeo en los Juegos Olímpicos, el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este personaje, porque además es identificado por la afición de acá de México, porque enfrentó en tres ocasiones al jalisciense Saúl Canelo Álvarez. En tres ocasiones se vieron las caras y bueno, ahora Gennady Golovkin dijo que está emocionado al asumir este cargo y aseguró que cualquier decisión que se tome en su mandato será solo para beneficiar al boxeo. Por lo pronto, pues, sabe, pues, porque además él fue, antes de entrar al profesionalismo, fue campeón, no campeón, de hecho perdió, se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, entonces, pues, se quedó ahí perdiendo la final, pero sí tiene una medalla olímpica y fue de plata, Gennady Golovkin, dentro del boxeo olímpico. Y bueno, algunos ecos todavía de lo que ocurrió en el Gran Premio de Las Vegas, que se celebró ciertamente el sábado por la noche, y que llama la atención todo lo que ocurrió con la descalificación de los autos McLaren. Y pareciera que los astros se alinearon y todo salió a la perfección para que el neerlandés Max Verstappen ganara esta carrera y se meta de lleno a la pelea y amenaza además con arrebatarle, ¿por qué no?, el título del Mundial de Pilotos, en este caso a Lando Norris y a Oscar Piastri. Son 24 los puntos, si mal no recuerdo, los que los separan del líder, que es George Russell. Faltan dos grandes premios, falta una carrera sprint. O sea, ahí la cosa se puso, créamelo, al rojo vivo. Y bueno, pues ya tendremos un comentario de Alan Omar Rodríguez en torno a lo que ocurrió y cómo queda la panorámica. Tendremos además aquí precisamente la presencia de Ramón García y su comentario que nos hizo el día de hoy en la Red Deportiva Sistema, y lo estaremos escuchando. Obviamente, resultados de la semana 12 del fútbol americano, todos los partidos que se han celebrado, los que están jugando en estos momentos, pues ya revisaremos lo que ocurre en el deporte de las tacleadas. Semana 12 del fútbol americano de la NFL. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Tenemos a su disposición el WhatsApp y Telegram, el 33 11 55 19 62, para que nos haga el favor de contactarnos, de dejarnos sus comentarios, y a nosotros nos va a dar muchísimo gusto pues darles lectura. Además, se lleva a cabo otro festejo más en la Nuevo Progreso de Guadalajara, y más adelante estaremos ya allá en el Coso Tapatío con Edgar Flores para que nos dé una panorámica de cómo van las cosas en estos momentos en este festejo. Y bueno, en este micrófono le saluda con la información Manuel Trujillo Soriano. ¿Qué le parece si arrancamos con la pausa comercial y enseguida, ahorita rapidito, regresamos ya para entrar de lleno con toda la información? Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, y qué le parece si de inmediato nos vamos hasta el Coso de la Calzada Independencia en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Está Edgar Flores ya con el reporte de cómo van las cosas hasta el momento, y te escuchamos, Edgar, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara en esta, la décima corrida de la Feria de Octubre, donde se han ido ya tres toros de la lidia ordinaria correspondientes para Diego Silvetti, el español Juan Ortega, y en este momento se acaba de dar muerte a su primero, Diego San Román. Y tengo que hablar primero de la tremenda faena que ha hecho el español Juan Ortega ante un toro, pues habrá que decirlo, bravo, sí carente, quizá un poquito de motor, pero con una embestida clara, con una calidad inmejorable, cualidades que el torero español supo aprovechar a la perfección, regalando una faena de caricias. Literalmente ha puesto a la afición de Guadalajara de pie, una faena llena de temple, de arte, de clase, que mucho ha gustado en la afición de Guadalajara. Lamentablemente pinchó en su primera ocasión, en la segunda ocasión se fue tras el acero hasta los Gavilanes, sin embargo, bueno, pues esto le arrebató la posibilidad de tocar pelo y de ser el primero en hacerlo en esta tarde en el Nuevo Progreso. Eso sí, la afición lo reconoció con una vuelta al ruedo muy merecida, muy sentida, y estamos a la espera de que con el segundo, que el toro sea de igual calidad para que pueda ganar otra faena y ahora sí redondear este triunfo en su segunda tarde en este Coso de la Monumental. Por su parte, Diego Silvetti lidió con un primer toro pues débil de remos, con pocas opciones, sí, con embestida clara, sí, un toro noble al que supo entender perfectamente. Lamentable, pues, que no haya podido concretar con el acero, el toro no tuvo el motor ni la motividad suficiente para poder penetrar en los tendidos. Diego San Román ha lidiado en esos momentos con el toro más complicado de lo que va de este encierro de los Encinos. Se ha ido con una salida al tercio, toro complicadito, con el que se ha, ha podido sobreponer. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento sin orejas, pero con una tremenda, de verdad, tremenda faena de Juan Ortega, esperando ya con ansias a que salga el segundo de su cuenta. Me reporta hasta el momento, muy buenas tardes.
Excelente, mi estimado Edgar, muchas gracias, muy buenas tardes. Entonces, bien, la corrida hasta el momento, y esperar que lleguen los trofeos, porque hasta el momento, como nos comenta Edgar, pues van en blanco los tres alternantes, el español Juan Ortega, los mexicanos Diego Silvetti y Diego San Román. ¿Qué le parece si damos la vuelta a la página y vámonos ahora al fútbol internacional? Real Madrid de pena ajena, pero apenas pudo rescatar empate sin goles. El Inter Inter de Milán gana el clásico de la Madonina al vencer el Milán gana el clásico de la Madonina al vencer al Inter de Milán 1-0. Solitario gol de el estadounidense, que por cierto lo manda al primer lugar de la clasificación allá en el Calcio de Italia. Esto y algunos otros temas, vamos con Jonathan Bravo, él nos tiene la información. ¿Cómo está, Johnny? Adelante, te escuchamos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy pasó algo raro en el fútbol argentino. Así es, se están jugando, como todos ya saben, los playoffs, los octavos de final del fútbol argentino, y la polémica se dio cuando por primera vez en la historia, mi estimado Manuel, por primera vez en la historia se consagra un campeón del torneo anual, de la tabla anual 2025, algo que no se había hecho. El presidente de la AFA lo hace, y por tal motivo Rosario Central fue el mejor equipo del año allí en Argentina. Lo raro no es esto, lo raro es que las protestas se dieron yo partidos de octavos de final entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Estudiantes le hizo un pasillo, y cuando iban saliendo los jugadores se voltearon de espaldas, no dieron la mano, y ante esto es una protesta que la gente, que los jugadores, por lo menos de Estudiantes de La Plata, tuvieron ante la AFA. Qué manera, qué polémica. Los jugadores de Rosario obviamente no hicieron nada, se saludaron, y tanto le quedó así al líder general de Argentina, al campeón del torneo anual, que hoy se van eliminados. Así es, el conjunto de Rosario Central es eliminado por Estudiantes de La Plata, que era el equipo número 16. Así es, el número 15 o el número 16 aventó al número, no, el número 16 aventó al número 1 en los playoffs, octavos de final. Estudiantes de La Plata elimina al conjunto de Rosario Central de Di María. Así que de esta manera, y ante esta polémica, Rosario Central se ve eliminado. Boca Juniors le gana 2-0 al conjunto de Talleres de Córdoba. Y si también nos queremos ir antes de entrar al fútbol internacional, a la MLS, qué joya de fútbol el día de hoy del Inter de Miami, ¿eh? Por primera vez en la historia pasan una final de conferencias. El Inter de Miami de Leo Messi se metió a casa del Cincinnati y ganó 4-0. Así es, tres asistencias de Lionel Messi, un gol de Lionel Messi fue el que tomó la batuta, y de esta manera el Inter de Miami se encuentra en la final de la conferencia. Importante este tema, y hablando un poquito de Lionel Messi, señores, no sé quién vio el partido del Al-Nassr el día de hoy, pero qué joya de gol de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Por ahí ya había metido uno, creo que fue con el Real Madrid. 4-1 el Al-Nassr ganó el día de hoy, y Cristiano Ronaldo metió un gol de tijera, de chilena, como le queremos llamar, pero qué joya de gol. Cristiano Ronaldo al 96 con este gol le dio el triunfo 4-1 al Al-Nassr, pero a sobresalir este gol de Cristiano Ronaldo. Y ahora sí, entrando un poquito el tema allá en Europa, Copenhague gana 1-0, Rodrigo Huescas se encuentra lesionado. Liga de Holanda, el Heerenveen le gana 3-1 al AZ Alkmaar, Mateo Chávez entró de cambio. El Derby del Norte de Londres, el Arsenal derrota 4-1 al Tottenham. Superliga de Turquía, Fenerbahce gana 5-2. Edson Álvarez no tuvo participación. En la Liga de Chipre, el conjunto de Guillermo Ochoa le gana 2-1 al Apoel, que hay que decirlo, la prensa se pone de pie, y es que Guillermo Ochoa fue la figura del encuentro, salvó su portería como no tienen idea, y de esta manera consiguen un triunfo importantísimo. Liga de Bélgica, el Anderlecht gana 1-0, el Chino Huerta lesionado. Superliga de Grecia, AEK de Atenas gana 1-0, Orbelín Pineda fue titular. Liga de Holanda, el Derby de Milán, el Milan le gana 1-0 al Inter de Milán, Santi Jiménez se encuentra lesionado. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 1-0 al Getafe. Y hay liga en España, porque el Real Madrid tenía 4-5 puntos de ventaja sobre el Barcelona, y hoy empata a 2 con el conjunto del Elche. Así es, el Elche lo gana 1-0, lo empataron 2-1, cuando terminaba el partido puso el 2-2, y la diferencia ya solamente es un punto. un punto Real Madrid con Barcelona. Así que, mi estimado Manuel, de esta manera cerramos allá en el fútbol europeo. A llamar la atención, obviamente, el resultado del Real Madrid, el señor golazo de hoy por la mañana de Cristiano Ronaldo y lo que hizo Lionel Messi hace rato, tomar la batuta, 3 asistencias, 1 gol, para que el Inter pase a su primera final de conferencia que se jugará la próxima semana. Está esperando rival, si es el New York City, se jugará en Miami, si es el Philadelphia, que el Philadelphia fue el mejor equipo de la conferencia, se jugará en Philadelphia contra el Inter de Miami. Mañana juega el conjunto del Chucky Lozano, pero por lo pronto a llamar la atención estos 3 buenos resultados.
Perfecto, Johnny. Nada más para que quede claro para el auditorio, ¿a qué se debió la protesta de los jugadores allá en Argentina?
Se debió a que nunca se había hecho. Ellos manejan una tabla anual, mi estimado Manuel, de donde se definen los cupos de la Libertadores. Del 1 al 3 van a Libertadores, más el campeón de la Copa. Ahorita, por lo pronto, River Plate está fuera. Necesita que Rosario Central, Boca Juniors, Lanús, alguien de ellos quede campeón. La protesta fue porque el presidente de la AFA se le ocurrió hacer un campeón de la tabla anual, donde por años no se había hecho cuando se había manejado, y el equipo de Rosario Central quedó campeón. Entonces no le pareció al resto de los equipos. ¿Por qué? Porque va a haber 3 campeones, el campeón de la apertura, el campeón del clausura y el campeón de la tabla anual. Obviamente el campeón de la tabla anual le va a perder gusto o le va a perder la atención al campeón de este torneo. Por tal motivo fue la protesta, y tanto fue así que los jugadores del Estudiantes de La Plata estaban de frente, y cuando salió Di María, que fue el capitán, todo mundo se volteó, dio la espalda, el estadio fue una fiesta porque aventaron fuegos pirotécnicos, humo, celebrando el campeonato, pero realmente los equipos argentinos no están de acuerdo porque creen que le pierde un poquito de sabor, de gusto, el que quede campeón en este torneo, porque haz de cuenta que serían 2 campeones.
Sí, y fue ahora sí que un dedazo ahí lo que ocurrió. A final de cuentas, se reunió el consejo directivo de la AFA y dijo, pues como que estaban en el momento de ocurrencias, le vamos a dar el campeón de campeones, el campeón de la temporada a este equipo, y se lo dieron al equipo de Ángel Di María. Entonces, ahora sí entendible el malestar de los otros jugadores. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias y que estés muy bien, buen domingo.
Igualmente, mi estimado Manuel, nada más por último, semana de Champions League, para que todos estén atentos, estaremos toda la semana, hay semana de Champions League esta, así que a partir del próximo martes, con un platillo estelar, un platillo muy bueno, Chelsea con el conjunto del Barcelona, es el partido que más llama la atención, pero el día de mañana ya estaremos platicando de lo que se viene en Champions. Por lo pronto, 5ª jornada de Champions League es la que tendremos esta semana.
Bien, excelente el apunte, gracias, saludos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está el fútbol internacional, precisamente con una semana muy movidita, pero no solo en el plano internacional, sino aquí también en casa. Tendremos ya el arranque de la liguilla por el título. Tendremos además la final de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Y bueno, pues sí, una semana con bastante, bastante actividad. Se juega sobre el minuto 60 la final femenil Tigres, a escasos 30 minutos de convertirse, de consolidarse, consagrarse en el más ganador de la Liga Femenil, pero está sufriendo la expulsión de una de sus jugadoras porque le dio una patada en una jugada de juego brusco grave en el rostro a una jugadora del América. Entonces veremos cuánto le afecta esto a Tigres. Tigres 1, América 0, marcador global, ganando las Amazonas 4-3. Y en la Liga de Expansión, también en este momento, juego de vuelta de las semifinales, tenemos que el Tampico Madero y los salteños de Tepatitlán siguen todavía con el par de roscas, empatados a 0 en este juego. En el global va ganando Tampico 1-0. Bien, tenemos una pausa rapidito, nada más antes agradecer, y créamelo que son de esos detalles que pues hay que agradecerlos definitivamente por todo lo que representan. José Luis Nuño, nuestro radioescucha ya de Tonalá, que es artesano, pues casi siempre nos está escuchando, nos llama a todos los programas y todo, pero últimamente nos ha estado adelantando la Navidad, obsequiando varias de sus artesanías, y hoy no fue la excepción. En la mañana dijo: les tengo un presentito por aquí, pero no tengo cómo llevárselos. Luego sale Miguel Ángel Escoto, a quien le enviamos un saludote, vino aquí a las oficinas de Notisistema, trajo unos presentes, y bueno, pues saludos entonces a Miguel Ángel Escoto, a José Luis Nuño, al Paisa, y a todas las personas que hacen posible esta situación. Insisto, no es necesario, pero qué buenos detalles, y agradecerte, mi estimado José Luis Nuño, y a Miguel Ángel Escoto, pues ya tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque luego se siente uno aquí en estos micrófonos, y habla uno como si supiera, y la verdad es que la gente lo está escuchando a uno, no se imagina, pues, por dónde, todo este tipo de personalidades que luego también están dentro de nuestro auditorio, y Miguel Ángel Escoto, pues, hoy tuve la oportunidad de conocerlo físicamente. Saludos y gracias, Miguel Ángel, por el detalle también, la confianza de venir hasta estas instalaciones y traer, pues, un presente para mí y para algunos de los compañeros. Muchísimas gracias, y gracias a ti también, José Luis Nuño. Bueno, tenemos que ir a una pausa, mi estimado, podemos llegar de una vez al compadre, tú me dices, Robert, si vamos con el con el ciclismo, tenemos que ir a la pausa, y regresamos con Ramón García y su comentario de este domingo en la red deportiva, que ahorita vamos a repetir, y después de Ramón, ahí sí ligaremos el automovilismo, con todos los detalles finos de lo que ocurrió, la descalificación de los McLaren, el Gran Premio de Las Vegas, y todo lo que sucedió, pues, el día de hoy. Pausa, regresamos con usted aquí a Jornada Deportiva. Recuerde, tenemos WhatsApp y Telegram a su disposición. ¿Quiere ponerse en contacto con nosotros? 3311-5519-62. Pausa, regresamos. Minuto 65, Tigres va ganando 1-0 al América, se acerca al que sería su séptimo título en la Liga MX Femenil, se consagraría, ya de por sí lo es el más ganador, tiene 6 títulos ahorita, y en caso de perder esta final, el América será el más perdedor, porque ha llegado, ya tiene 4 subcampeonatos, o sea, son finales que ha perdido, y en caso de perder esta sería la quinta. Y hasta este momento, pues Tigres va ganando 1-0 este partido, global 4-3, así las cosas allá en el Volcán, Estadio Universitario de Nuevo León. Bueno, vámonos con Ramón García, que ya nos tiene listo su comentario de ciclismo, y lo escuchamos a continuación. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, han partido al reino de los cielos dos grandes ciclistas regiomontanos, don Isaías Garza y Federico Rodríguez Lamore. Don Isaías Garza, quien fuera preseleccionado para la Olimpiada México 68, uno grande de la época de los años por ahí 60, corrió por varios equipos, destacando el Huracán, mismo donde corriera el gran Radamés Treviño, gran técnico, encargado del velódromo Radamés Treviño, gran dirigente, llegando a ser presidente de la Asociación de Ciclismo de Nuevo León, ciclista muy querido y respetado del ciclismo nacional. Federico Rodríguez Lamore, ¿Quién no recuerda aquel campeonato regional del norte en 1974, Monterrey, Saltillo, Monterrey, donde a los poquitos kilómetros de haber arrancado, se escapa en solitario, llegando al final con tan solo 200 metros de ventaja? Lamore contaba con 38 años de edad, mientras sus adversarios estaban con promedio de 20. En paz descansen y resignación a sus seres queridos. Y amigos, pues si me permiten felicitar por este medio a mi nieto Ramón García Chávez, quien el día de hoy está cumpliendo 5 añotes. Pues amigos, sin duda alguna, antes las cosas se hacían de otra manera, en todos los aspectos. El ciclismo no es la excepción. La actividad más emotiva de este deporte, la máxima expresión, son las vueltas ciclistas. Una vuelta ciclista es la fábrica más eficiente para hacer ídolos. A través de la historia, Jalisco ganó vueltas ciclistas, me refiero a la Vuelta Grande. Equipos que han escrito su historia son el Pepsi Cola, 3 triunfos con Sabás Cervantes y una con Porfirio Remigio. La primera de las dos que ganó Remigio fue por su Estado de México. El Windsor La primera que ganó fue en 1970 con Agustín Alcántara. Después vino Bernardo Coles y los colombianos son los máximos ganadores. Ganar una Vuelta a México, sin duda, es el anhelo más grande para un mexicano y también para su equipo. Bueno, así era antes. Y para poder lograrlo, se requerían muchas cosas. Yo diría cuatro muy importantes. Trabajo, honestidad, disciplina, pero más conocimientos. En Guadalajara, tierra de grandes deportistas, el primer equipo grande fue el STIC. Otro equipo que dejó honda huella fue el Cóndor, que fue fundado en 1954 por Atilio Lambertini, teniendo como ciclistas al tractor Toño Solís, a Chicharrín Odilon Rojas, a Enrique Barajas, Miguel Pérez, Paulino Silva y el francés Daniel Gremión. Este equipo duró poco. Fue cinco años después que llegó a México el italiano el doctor en economía Luigi Poli, siendo director general de producción de fábrica de rines y manubrios Ambrosio. Después es contratado por la fábrica de bicicletas Cóndor como gerente general. En 1964 forma el nuevo Club Cóndor con los ciclistas Adolfo el Flaco Belmonte, Juan García, José Mercado, el Caballo Arturo Espinosa, Abundio Orozco, Jaime Gómez, Genarito Padilla, La Pulga Díaz, Pedrito Zamora, Tomás y Toño de Anda y Pedro Gómez. Era la gran época del equipo Apresicola, ese año 64. Porfirio Remigio ganó la vuelta. En el 65 y 66 las gana Sabás Cervantes. Le siguió en 1967 el colombiano Álvaro Pachón. Después vendría Vladimir Sokolov en 1968. Se había convertido en un gran anhelo ganar la vuelta para el Cóndor. Había desaparecido el poderoso Apresicola. 1969 venía la 16 Vuelta Ciclista del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Serían 15 las etapas. La primera, 4 de octubre, en Acapulco a Chilpancingo. La segunda, Chilpancingo Iguala, Iguala Distrito Federal, México Zitácuaro, Zitácuaro Morelia, Morelia Zamora, Zamora Guadalajara. El 11 de octubre hubo descanso. La octava etapa, el día 12 de octubre, aún con la llevada de la Virgen de Zapopan, los ciclistas salieron a San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, León, la décima etapa fue un circuito en León, después León, San Juan del Río, San Juan del Río, Pachuca, Pachuca, Distrito Federal, Puebla, Puebla, Jalapa y Jalapa, Veracruz. Total, 2.352 kilómetros. Luigi Poli, el famoso Comendatore, estaba decidido a ganar esa vuelta y se formaron los clubes Cóndor Jalisco, que sería dirigido por el potosino Mauricio Mata, el Cóndor Distrito Federal, dirigido por Odilon Rojas, y el Fausto Coppi, y como estratega general, el italiano Atilio Lambertini. El equipo Cóndor Distrito Federal tenía a los mejores hombres y serían Agustín Juárez, Chucho Sarabia, el Flaco Adolfo Belmonte, Tomás de Anda, Roberto Brito y José Luis Coles. Varios de estos ciclistas venían de haber participado en la Vuelta del Porvenir, allá en Francia. El Tour del Porvenir era donde se daba cita a lo más selecto del ciclismo amateur que hay en el mundo. Por cierto, allí se escribió una hazaña de un ciclista mexicano, Agustín Alcántara, nativo de Polotitlán, Estado de México. Ganó la quinta etapa a ese Tour del Porvenir en Francia. Asistieron Agustín Alcántara, Radamés Treviño, Agustín Juárez, Jesús Chucho Sarabia, José Luis Coles, Roberto Brito, Heriberto La Pulga Díaz y el Flaco Adolfo Belmonte. Este Tour es el que ganó, acaba de ganar, y sale del Toro hace unos meses. Pues ya, el año pasado. Así es que, como se dice en el argot ciclístico, venían como navajitas. Esa 16 vuelta la ganó el potosino Agustín Juárez, corriendo por el Cóndor Distrito Federal. Segundo lugar y también campeón de montaña, Chucho Sarabia, también del Cóndor DF. Y por si fuera poco, el Flaco Adolfo Belmonte ocupó el cuarto lugar de la tabla general. Por lógica, ya que hicieron el 1, 2, 4, fueron también campeones por equipos. Hazaña redonda para el doctor Luigi Poli. Pero ¿cómo se preparaban esas estrategias? A 55 años de distancia, amigos, les cuento, porque tengo aquí una carta, un memorándum del doctor Luigi Poli dirigido a Manuel Gutiérrez, y dice: Guadalajara, Jalisco, 1 de octubre de 1969, para Manuel Gutiérrez. 1. En caso de que no se lograra la participación de Mauricio Mata, Manuel Gutiérrez ocupará el cargo de director técnico, al igual que el de delegado del Club Cóndor Jalisco. Los corredores serían Heriberto La Pulga Díaz, Sabá Cervantes, Juan Lamas, Leopoldo Díaz, Jorge Martínez y Reinaldo Cermeño. En caso de que faltara la participación de un corredor, sea quien sea del equipo Cóndor Jalisco, deberá de ser sustituido inmediatamente según este orden. 1. Arturo García Infante. 2. Samuel Casillas. Y 3. Leopoldo León. 3. Si algún corredor de los que aparecen ya como integrantes del equipo no quisiera participar con nosotros y buscar excusas para correr con otro equipo, no deberá permitirlo a como dé lugar, o con nosotros o a la casa, y comunicarse urgentemente conmigo para que reciba otras instrucciones más determinantes. 4. Mi horario de oficina es de 9 hasta 14 horas de la mañana y en la tarde desde las 18 horas hasta las 20 horas de la noche. Teléfonos, les digo el teléfono a un amigo nada más para que dimensionen la serie de números. Hoy sabemos todos que son 10. Bueno, ahí les va el teléfono. 704-66 y 702-49. En caso de mi ausencia, dejar recado con Marta y el número del teléfono para reportarme. 5. En caso de deserción de corredores del equipo, tomar sustitutos del equipo Fausto Coppi hasta su desintegración. Esto es dar preferencia a nuestro equipo Cóndor. 6. Ojalá que todo vaya bien y que se pueda llegar a la salida con serenidad. En el curso de la carrera hago una recomendación de que el equipo Fausto Coppi se administre por su cuenta, tanto en el abastecimiento como en el mecánico durante la carrera. Terminada la etapa, podrán hacerlo todos juntos. Haré lo posible porque estén los dos cóndores y el resto del equipo en el mismo hotel. No quiero diferencias de trato entre los tres equipos, uno para todos y todos para uno. Que no falten medicinas, tubulares, piezas mecánicas, ni abastecimiento a ninguno. En definitiva, deberán auxiliarse en forma discreta. No quiero ningún acto de indisciplina por parte de ningún componente. Todos los actos de indisciplina serán castigados severamente hasta quitar al corredor de la competencia. El administrador del dinero es Alberto. No dice el nombre, pero pues no había otro Alberto más que Alberto Briseño, el Lobo Feroz. No recuerdo, yo no les digo otro Alberto. Y que no haga falta, pero tampoco que no hagan gastos inútiles. Pedir a Tilio suéteres y calzoncillos Cóndor de Jalisco, así como también los del equipo Fausto Coppi, para entregar a Pablo. Amigo, no había otro Pablo más que Pablo el Bigotón. También pidiéndole a Tilio Lambertini cuanto menos 50 ánforas. Amigos, así de precisas eran las órdenes del italiano. Existía disciplina y autoridad. Así se manejaba en esos tiempos el ciclismo tapatío. Muchas personas que hoy pues recordamos aún viven, pero pues están en el olvido. Este equipo Cóndor, años después, tendría otra nueva época al mando del gordo Roberto Gómez, y pues ya después se las contaré. Pues ahí está parte de la historia de lo que fue el gran equipo Cóndor, que era el anhelo de todos los ciclistas tapatíos, pertenecer a ese equipo, man.
Bien, mi estimado Ramón, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Y qué tiempos aquellos, del buen ciclismo y de esos equipos con Prosapia, de mucho renombre, y ahí está pues las vicisitudes por las que pasaban. Minuto 77, Tigres cada vez más cerca de coronarse otra vez en la Liga Femenil. Está pegando 1-0 al América con anotación de Diana Ordóñez. Desde el minuto 19 en el global ganan las Amazonas 4-3. Tendrían ya el séptimo título en caso de que así termine el marcador en este partido. Y bueno, del ciclismo nos vamos al automovilismo precisamente para tener los detalles finos de lo que pasó en el Gran Premio Fórmula 1 de Las Vegas. Es Alan Omar Rodríguez quien nos presenta los detalles. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarlos y pues bien lo dices, ¿no? Se revivan las esperanzas de Max Verstappen para pelear por un quinto campeonato del mundo consecutivo después de lo ocurrido esta madrugada en Las Vegas. Anoche nos fuimos a dormir tranquilos con que pues Verstappen se llevó la victoria, pero gracias al segundo lugar de Lando Norris, pues parecía que prácticamente el campeonato estaba sentenciado, porque esto abría las puertas a que Norris, con un resultado, digamos, de sacar unos 5 puntos de diferencia la próxima semana en Qatar, pues podría ya llevarse el título del campeonato de pilotos. Sin embargo, durante la madrugada se encendieron las alarmas en McLaren, ya que sus dos coches fueron llamados a inspección por los comisarios de carrera del Gran Premio de Las Vegas. Fue una inspección bastante extensiva y esto derivó en que tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueran descalificados del resultado del Gran Premio de Las Vegas. Es decir, el segundo y el cuarto sitio que consiguieron los pilotos de McLaren no es válido para ellos, no suman puntos en el campeonato y esto pone las cosas en una situación bastante crítica de cara al cierre de la temporada, de cara a los dos siguientes eventos de la temporada, que son las próximas 2 semanas. Es decir, Max Verstappen todavía tiene amplias posibilidades de ser campeón del mundo, es decir, de ser pentacampeón del mundo, si es que se le alinean las cosas tal y como ocurrió este fin de semana. Vamos a explicar un poquito qué fue lo que sucedió con los McLaren. En el piso de los coches hay una especie de placa de madera o una placa que ayuda a estabilizar un poco la altura de los coches para que estos no rocen continuamente con el asfalto mientras están girando sobre un circuito. Y esta placa tiene un grosor específico, tiene un grosor, eso está regulado en el reglamento técnico de la Fórmula 1, tiene un grosor específico esta tabla, que también debe de tener un grosor específico al término de cada carrera. Las tablas o estas placas, sobre todo en su parte trasera, no deben de tener un grosor inferior a los 9 milímetros al término de cada gran premio. Es decir, un desgaste mínimo es el que deben de sufrir estas placas una vez que se corren las carreras. Y lo que ocurrió es que ambos coches de McLaren superaron este grosor de los 9 milímetros, es decir, medían menos de 9 milímetros, o sea, que no se confunda con centímetros. Si fuesen centímetros, pues serían unas tablas bastante gruesas. Si son unas de 9 milímetros, pues son de menos de un centímetro de grosor. Y la diferencia del grosor en estos dos coches tuvo mayor desgaste, incluso el coche de Oscar Piastri que el de Lando Norris. Pudimos ver sobre el final de la carrera, las últimas 4 o 5 vueltas, que Lando Norris bajó muchísimo el ritmo para no generar mayor desgaste en su coche. Se especulaba que entraba en una parte de ahorro de combustible, porque si también Lando Norris terminaba con menos combustible del reglamentario, pues también podría haber sido descalificado, ¿no? Habrá que recordar lo que ocurrió con Sebastian Vettel en 2021, cuando también esta situación lo terminó por perjudicar y arrebatarle un podio. Pero no fue el caso, ¿no? En esta situación fueron los dos coches de McLaren los que tuvieron un desgaste extra en estas placas o en estos tablones, sobre todo en la parte trasera, y esto derivó en su descalificación. Es una tabla una placa que ayuda a regular la altura de los coches, insisto, y de cara al próximo evento en Qatar, McLaren está obligado a ajustar la altura de sus coches, lo cual también podría derivar en una baja de rendimiento, y esto podría abrirle las puertas a un Max Verstappen que pues está más vivo que nunca en esta pelea del campeonato. Digamos que el grosor por el que se superó la diferencia para McLaren en esta situación, digamos que salió mucho más delgadita con la diferencia de una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y es una diferencia pues prácticamente imperceptible, ¿no? Para el ojo humano. Pero pues todos los coches se inspeccionan, algunas medidas no salieron bien cuando los comisarios checaron estos coches al final de la carrera y tuvieron que hacer una doble verificación. Utilizan un aparato bastante sofisticado, un aparato que no tiene margen de error, incluso es muy preciso, y de ahí es que pues cualquier mínimo detalle y un grosor por debajo de los 9 milímetros, si estamos hablando de 8.9 milímetros, un coche termina siendo descalificado. En este caso, el de Norris fue por 8.80 y tantos milímetros y el de Norris 8.74 milímetros. Entonces, pues es una diferencia mínima, ¿no? Prácticamente, pero lo suficientemente válida para poder descalificar ambos coches. Y la situación, pues pone el campeonato al rojo vivo. Norris se mantiene con sus 390 puntos, Oscar Piastri mantiene sus 366 puntos, pero Max Verstappen con su victoria de anoche, que la verdad fue bastante bien medida, bastante bien lograda, sobre todo en este arranque donde Lando Norris pues también volvió a ser el Lando Norris de las arrancadas de antes, ¿no? Donde no tenía unas muy buenas salidas. Se aviva, no entra bien una curva, termina saliéndose, se pasa de largo una curva Lando Norris, ahí aprovecha Max Verstappen, ahí también aprovecha George Russell que venía corriendo desde la tercera posición, y esto obliga, ¿no?, a que un Lando Norris tenga que venir de atrás para poder buscar ese resultado que había obtenido con la obtención de la pole del día anterior. Sin embargo, pues Verstappen tuvo una carrera, digamos, por demás limpia, muy bien manejada, con una estrategia muy bien utilizada, con nervios de acero, incluso cuando sentía que Lando Norris se acercaba sobre la recta final, pues Verstappen estaba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, y esto ayudó a que pudiera manejar mucho mejor el resultado y consolidar la victoria. Ya cuando Norris pues baja el ritmo sobre el final, también esto lo hace obligado por el ritmo que venía marcando Verstappen en estas últimas vueltas. Pero los 366 puntos que alcanza Verstappen pues lo igualan con los de Oscar Piastri. Quedan 58 puntos en disputa, es decir, dos grandes premios y una carrera sprint. La carrera sprint de la próxima semana en Qatar, en Doha, va a ser clave. También lo que ocurra durante el desarrollo del Gran Premio va a ser clave. Y pues el campeonato podría definirse hasta la última fecha en Abu Dhabi. Sin embargo, pues también existen posibilidades de que Lando Norris amarre el campeonato la próxima semana. Solamente tiene que hacer dos puntos más, o más bien tiene que hacer dos puntos y que tanto Oscar Piastri como Max Verstappen no logren hacer una sola unidad y con ello...
Bien, pues vaya que se le viene entonces la noche, en este caso a Lando Norris, y sí, sorpresivo lo que ocurrió allí en Las Vegas. Y ahora, pues esta amenaza, en este caso de Max Verstappen, 58 puntos en disputa, y le puede dar alcance si es que se combinan las cosas. Ya lo veremos, quedan dos carreras y esto pues está por ocurrir. Bueno, el equipo de Tigres está a menos de 5 minutos en el tiempo regular de coronarse campeón en la Liga MX Femenil, donde ya se movió la pizarra, es allá en Tampico, y la Jaiba Brava está tomando ventaja de 1-0 en este encuentro, 2-0 el marcador global. Hablamos del juego de vuelta de las semifinales. Tenemos que ir una pausa rapidito, mensajes comerciales, regresamos con otro reporte de cómo van las cosas allá en la Nuevo Progreso de Guadalajara, y recordar un poquito también lo que queda pendiente de este play-in que está por arrancar a unos 8 o 9 minutos, el duelo que va a de donde va a surgir el octavo invitado a la liguilla por el título. Tenemos pausa rapidito, regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Bien, pues está muy cerca ya de finalizar el partido allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, la final de la Liga MX Femenil, y caray, con estas Amazonas consolidándose a minutos de consolidarse como el más ganador de la Liga MX Femenil. 7 títulos, llegarían a 7 títulos en caso de que no anote el América en los próximos minutos, porque llegaron a este partido que es el de vuelta de la final con empate global a 3, después de un vibrante encuentro que tuvieron en la Ciudad de los Deportes el jueves pasado. Y anotó, en este caso por las Amazonas, Diana Ordóñez desde el minuto 19, un error clarísimo, de esos que no entiendes, un balón retrasado de las jugadoras del América. Lo retrasó, buscaba alguna compañera, pero ahí se coló Diana Ordóñez, y bueno, ella se va, encara a la portera, hace el disparo, y finalmente consigue la anotación, que es la que está marcando la diferencia en este momento, un error de esos que cuestan títulos, y si no, pregúntele al América, porque insisto, se está consolidando como el máximo perdedor en finales de la Liga MX Femenil. ¿Cómo están en la conquista de títulos? Uf, va a llevar otro tanto, sí, Otro, a ver, déjeme ver, no, fue repetición, simplemente estaba, están ya recapitulando las fallas, pues, que se habían cometido, y no, este fue el error, precisamente el del gol. No se mueve la pizarra, sigue 1-0. Pero en el global, 4-3, y Tigres se llevaría el título. Entonces, recapitulando, Tigres tendría 7 títulos, luego le sigue el Monterrey con 4, luego viene América y Chivas con 2, aunque América ha llegado, es de los que más ha llegado también a las finales, pero las ha perdido en su mayoría las finales. Y en el sótano está Pachuca con 1. Son los ganadores que tiene esta Liga MX Femenil. ¿Y qué pasa en la expansión? Como le comentaba hace unos instantes, pues allá en Tampico, el equipo de la Jaiba Brava sigue ganando 1-0, ya sobre el minuto 85-88, ya de tiempo corrido, y un fuera de lugar de Amaury Escoto. Caray, Miguel Ángel, tu hijo anotó, pero le anularon el gol por fuera de lugar. A 2 minutos de que terminara el encuentro, anotó Amaury Escoto, y bueno, pues le están anulando el gol. ¿Esto qué implica? Que Tampico sigue ganando este encuentro 1-0, y en el global 2-0, con eso se estaría convirtiendo en el segundo finalista y disputaría frente al Irapuato el título del torneo de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Así las cosas en estos momentos. ¿Y qué viene después de esto? Bueno, tendremos el partido que va a otorgar el octavo boleto para la liguilla por el título del fútbol mexicano, entre los Bravos de Juárez, que perdieron frente a los Xolos de Tijuana, y el equipo de Pachuca, que eliminó a los Pumas. Este encuentro está programado para que arranque ya en escasos 2-3 minutitos en la Casa de los Bravos, en el Olímpico Benito Juárez, y el ganador se va a convertir en rival de el Toluca, y entonces pues ya tendremos todas las series, ¿verdad? Así del 1 contra el 8, el 2 contra el 7 y así sucesivamente. Mañana seguramente tendremos ya los horarios oficiales con los que se van a disputar los primeros juegos de la liguilla por el título del fútbol mexicano, llegando ya a instancias importantes, tanto la Liga MX Femenil, que estamos a minutos de conocer al campeón, la Liga de Expansión, ya con los finalistas prácticamente definidos, que serían la Jaiba Brava y el Irapuato, y en la liguilla por el título, la Liga Mayor, esperando a ver cómo se dan las cosas. Vaya compromiso que tiene Chivas, que será frente a Cruz Azul. Si Chivas logra superar esta aduana, aguas, porque aquello se puede convertir por demás interesante para el equipo de las Chivas, y obviamente si pierde, pues queda automáticamente eliminado. Sí, mi estimado Miguel Escoto, ahí está, te informo que tu hijo pues anotó, y sin embargo le anularon el gol por fuera de lugar, efectivamente. Gracias también a José Luis Nuño, ya se comunicó por acá, es domingo por la tarde, imagínese usted cómo andan las cosas, las aguas por allá, dice que nos está escuchando. Saludos, mi estimado José Luis Nuño, y gracias por los presentes que nos hiciste llegar el día de hoy. ¿Y qué cree? Pues ya el tiempo nos atropella, de hecho ya no alcanzamos ni siquiera a tener contacto con la Plaza de Toros, porque el tiempo se nos vino encima, así es que ya nos vamos. Gracias al Chicotín, que está ya en los controles técnicos, y en este micrófono Manuel Trujillo Soriano, a minutos de coronarse Tigres por séptima ocasión en la Liga MX Femenil.